Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí vamos al tema a fondo de las noticias como son. Les saludamos José Luis Ramos. Hoy tenemos como invitado especial aquí en los estudios de Radio Martí a Michel Suárez, nuestro corresponsal en Europa. Se encuentra con nosotros en la ciudad de Miami y claro, lo hemos invitado al estudio, quien les habla, Amado Gil.
Bueno, el Centro Latinoamericano para la No Violencia ha dado a conocer su informe anual correspondiente al año 2021, en el cual se analizan los patrones, tendencias del empleo de la acción estratégica no violenta en América Latina durante el año pasado. Entre los hallazgos más importantes del informe destacan la designación del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, como el mandatario más violento de Latinoamérica. ¿Por qué? Por su llamado a una guerra civil de facto tras las históricas protestas del 11 de julio en todo el país, al arengar a sus partidarios a reprimir violentamente a los manifestantes.
Hoy tenemos precisamente con nosotros a Omar López Montenegro. Lo conocen ustedes muy bien aquí en Radio Martí. Estuvo trabajando con nosotros durante años en Radio Martí. Omar López Montenegro hoy viene en calidad de presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia, quien es precisamente quien ha hecho este estudio, o por lo menos ha recopilado estos datos en todo el hemisferio. Con él vamos a estar hablando de... Yo quisiera por lo menos también mencionar otros países también críticos en este sentido, pero por supuesto, vamos a comenzar por Cuba. Omar López Montenegro, gracias por acompañarnos. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, de verdad, un placer como siempre estar con ustedes, Amado, José Luis, y bueno, pues tenemos ahí a Michel también.
Sí, señor. Bueno, la primera pregunta se la dejamos a Michel Suárez.
Omar, ¿qué elementos fundamentales se tuvieron en cuenta metodológicamente para elegir a Miguel Díaz-Canel como el gobernante más violento de la región, de manera general?
Bueno, de manera general te puedo decir, en otros mandatarios todavía existían algunos visos, o todavía existen, para hablar claramente, algunos visos de institucionalidad incluso represiva. Es decir, Nicolás Maduro, aunque se emplean bandas paramilitares, ¿no?, como los colectivos, pero no hicieron un llamado público al enfrentamiento entre civiles, ni hablar de los países con gobiernos democráticos, ¿no?, como es el caso de Colombia, de Chile, que enfrentaron manifestaciones, grandes manifestaciones, pero lo que resultó único en este caso fue este llamado público a enfrentar a civiles contra civiles. Por eso mencionamos esto como un llamado a una guerra civil, de facto un llamado a una guerra civil, aunque no sea institucionalmente hablando.
Hay una gran diferencia en lo que acabas de decir y me gustaría que ahondaras un poquitico en eso, porque no, quizás no sea lo mismo, y esta y es una pregunta que quiero, o sea, lo voy a hacerlo en forma de afirmación, pero es una pregunta, ¿no?, que quiero que desarrolles el tema. Quizás no sea lo mismo que un gobierno saque sus tropas especiales y agreda a manifestantes a que un presidente de un país, un gobernante, como le quieran llamar, ese gobernante llame al enfrentamiento entre civiles. Cuando Díaz-Canel dice la orden de combate está dada, eso lo dice después, a pocas horas después de la manifestación, de que se iniciaron las manifestaciones del 11 de julio del año pasado. La orden de combate está dada y eso era para que la gente saliera a la calle a enfrentarse. Es decir, no era usar la policía política para agredir, era que el propio pueblo se enfrentara para neutralizar las protestas. Es una gran diferencia, te pregunto,
Omar. Y yo creo también que es necesario aclarar esto, porque sí vimos manifestaciones y la forma brutal que se reprimieron en Colombia. Uh-huh. Y sí vimos manifestaciones, como decía Omar, y la forma en la actuación de las autoridades en Chile.
No. Y también lo hizo Daniel Ortega en también, Nicaragua, con muertos.
Pero hay que saber diferenciar, Omar.
Correcto. Yo creo que precisamente lo que distingue negativamente a Miguel Díaz-Canel y al régimen castrista como tal es este llamado al enfrentamiento entre civiles, ¿no?, que como mencionaba anteriormente, un poco que resta incluso autoridad institucional al gobierno, aunque sea un gobierno dictatorial. En el caso, los casos que ustedes mencionaban, estamos viendo Maduro, estamos viendo a Daniel Ortega, utilizaron sus cuerpos represivos, que es condenable, pero utilizaron sus instituciones represivas. y ni hablar en caso de países democráticos como Colombia y como el propio caso de Chile, donde hubo represión, pero de hecho también hubo iniciativas, y me gusta mencionar esto porque está recogido en el informe. Por ejemplo, en Colombia se creó una comisión para investigar los hechos. De hecho, el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos in situ, que fue a Colombia, dijo que no había detectado patrones de violencia institucional generalizada, es decir, que el régimen, o perdón, el gobierno, en este caso de Colombia, envió la policía y se cometieron actos violentos contra los manifestantes, pero sin embargo ellos no tenían evidencia de una orden expresa por parte de la máxima jerarquía de un país de matar y de enfrentar a los manifestantes, como sucedió en Cuba. Yo creo que es una gran diferencia.
Claro, según el informe, Omar, América Latina, y voy a leer aquí, registró en 2021 un incremento del uso de la acción no violenta para conducir conflictos políticos y sociales en la región. ¿Qué otros países midieron ustedes?
Bueno, el informe recoge 16 países. Te puedo mencionar así: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Perú, Venezuela. 16 países, nosotros analizamos 16 países, de hecho incluso hay algunas tablas que nos dicen, consultamos medios de prensa, consultamos con activistas in situ en muchos de estos países, se consultaron más de 200 medios de prensa. Esto es un proceso que durante el año vamos recogiendo información y después la vamos compilando, clasificando, analizando los datos, a ver qué es lo que nos dice. Y al principio esto que mencionaba para mí es extremadamente importante, y para los que trabajamos en este informe, la idea de que esta idea del guerrillero, recordemos que América Latina es el continente que un poco romantizó la idea de la violencia, ¿no? El guerrillero era una figura romántica, uh-huh. El Che Guevara, la máxima expresión de esta mitología de la violencia. Porque esto lo que dice es esto, que es válido eliminar a una persona cuando no piensa como tú. Uh-huh. Y sin embargo, lo que se ha visto es que ahora, durante el año, no se registró ningún movimiento armado significativo guerrillero en Latinoamérica, por ejemplo. Y sí se registraron muchas manifestaciones.
De cara a la educación de la gente en general, Omar, ¿cómo enfocar lo que pasó en países democráticos como Chile y Colombia, donde hubo excesos? Es cierto que no es una política de Estado, como en el caso de Cuba, ¿no? La violencia, pero sí hubo excesos, sobre todo en el enfrentamiento a personas que estaban generando violencia en esas manifestaciones, y se produce una respuesta fuerte del Estado, que en ocasiones deriva en unos excesos que son realmente intolerables, como vimos. Desde el punto de vista del Centro Latinoamericano para la No Violencia, ¿qué recomendación tienen para los gobiernos democráticos para contener la violencia que se produce en manifestaciones callejeras sin que el Estado sea el promotor y sin que haya excesos?
Bueno, yo creo que lo primero es la educación en la no violencia, ¿no? Y hemos hablado de esto y hemos propuesto celebrar talleres. De hecho, hemos estado en contacto con autoridades en países como Ecuador, por ejemplo, para poder brindar talleres tanto a los miembros de la fuerza pública como a miembros de ONG, porque es importante señalar esto y lo mencionamos. Es preocupante la introducción de elementos violentos dentro de las manifestaciones. Y hacemos recomendaciones específicas, por ejemplo, en el movimiento pro derechos civiles en los Estados Unidos existían la figura de lo que se llaman los alguaciles. Eran personas que iban vigilando la marcha. Si alguien quería ser violento, quería cometer un acto de violencia, ellos mismos lo entregaban a la policía y las autoridades. En las manifestaciones, y eso por eso se ven en todos los documentales, imágenes que hay, en las manifestaciones del movimiento pro derechos civiles en los Estados Unidos no se permitían personas encapuchadas. ¿Por qué? Porque bajo el pretexto de que no vas a ser identificado, esto da paso a que la persona cometa violencia, porque tampoco puede ser identificado como que cometió actos de violencia. Pero es preocupante en países como Chile, Perú, en México, las imágenes son desgarradoras. El movimiento feminista agrediendo, intentaron incendiar a unas mujeres policías, porque el gobierno de México puso mujeres policías. en la marcha por el Día de la Mujer, el 8 de marzo, se registraron hechos de violencia extraordinaria. Entonces, lo primero es educar ambas partes. Lo segundo es también enseñar tácticas de cómo lidiar, desescalar el conflicto violento. Hay una iniciativa muy interesante que hubo en Chile, que la policía tenía a unos agentes de diálogo, es decir, personas que estaban identificadas con un chaleco, que los manifestantes podían hablar con estas personas. Si tenían algún problema, si querían identificar a alguien violento dentro de la manifestación. Yo creo que son iniciativas interesantes. La alcaldesa de Bogotá llamó a una comisión después de las protestas para también buscar formas de desescalar la violencia. La Defensoría del Pueblo en muchos países acompañó a manifestantes para garantizar de que se evitaran actos de violencia, pero con todo eso es lo más preocupante, uno de los hallazgos más preocupantes del informe, es la introducción de elementos violentos que a todas dudas parece ser iniciado toda esta violencia por agentes profesionales perturbadores, y esto descaracteriza los movimientos, le quita legitimidad y los aliena de su base, la gente común que tal vez simpatiza con el movimiento pero no quiere participar de la violencia.
Omar López Montenegro, estoy viendo las conclusiones del informe, y en las conclusiones del informe hay algo que hasta cierto punto para mí no queda claro, y ustedes entre ellos dicen: el incremento de los niveles de violencia por parte de los gobiernos responde al incremento de la actividad no violenta, tanto en número como en organización. La represión no es medida de la fuerza de las autoridades, sino por el contrario, de su debilidad en responder por vías no violentas a los reclamos presentados por la población. El término, o sea, el concepto es muy interesante. ¿Tú crees que realmente gobierno que trabaje bien, quizás en esos países, pues apenas va a haber protestas?
Correcto, si las cosas marchan bien, por eso esta conclusión de la que tú hablas es bien importante. En Cuba se tiene la percepción de que la violencia es una muestra del poderío del régimen. Todo lo contrario, si la gente obedeciera y aceptara todo lo que dice la dictadura, el régimen no tenía que reprimir. Por lo tanto, la represión es una medida de la debilidad del régimen. El estado óptimo de un gobierno y de una dictadura, más todavía, es que todo el mundo obedece y por lo tanto todo el mundo está tranquilo y no hay que reprimir, ¿no? Y cuando se producen grandes manifestaciones, y esto lo vimos en el caso de gobierno democrático, ¿no? La respuesta violenta es precisamente una manifestación de esa incapacidad de lidiar con los manifestantes de forma no violenta. Para ponerlo en un ejemplo claro, hay 50.000 gente manifestando, ¿qué es lo que quieren, no? Quieren una demanda específica. La incapacidad del gobierno, y peor todavía, los regímenes dictatoriales, de llegar y tratar de sentarse con esas personas a conversar o tratar de encontrar una salida negociada, es la que genera la respuesta violenta. Y la respuesta violenta es la respuesta inmediata, ¿no? El gran intelectual argentino José Luis Borges decía que la violencia es el último recurso de los débiles. Cuando no puedes de ninguna manera convencer, tú recurres a la violencia. Y sí hay una preocupación con los niveles de violencia que ejercieron los gobiernos, y esto también es una cosa que recomendamos. Las recomendaciones, y está claro, estamos hablando de un programa para Cuba, esas recomendaciones aplican mayormente a gobiernos democráticos o elegidos democráticamente, que son los que están dispuestos a escuchar. Las dictaduras, su lenguaje, su manera de ejercer el poder es a través de la violencia.
Una violencia en el caso cubano es institucional, ¿no?
Que es institucional, y en el caso de Venezuela y en el caso de Nicaragua, y bueno, el caso cubano, como sabemos, que es el caso más crítico de la región por todo esto que hemos hablado. Pero sí, la respuesta institucional típica de las dictaduras en el continente es la violencia. En un gobierno democrático, pues, de inicio hay una represión violenta ante la manifestación, después se tratan de encontrar salidas de una manera u otra, porque los gobiernos democráticos responden más a la voluntad popular que lo que responden los gobiernos dictatoriales.
Omar, el otro día entrevisté, que llegó a España, la madre de un preso político del 11J, y ella me contaba con lujo de detalles cómo en Camagüey, por lo menos en Camagüey, cómo fue que comenzaron los incidentes violentos entre algunos manifestantes y la policía, y aportó algunos detalles que realmente incluso yo desconocía, como por ejemplo que la policía y las hordas paramilitares vestidas de civil comenzaron a disparar o a apuntar con pistolas a los manifestantes y a lanzarles piedras, y ante eso algunos manifestantes entonces respondieron también con piedras hacia la policía, lo cual, como es fácil de imaginar, origina allí una situación bastante complicada. Sobre esto quería preguntarte, en opinión tuya y del Centro Latinoamericano para la No Violencia, ¿es legítima la violencia como respuesta defensiva?
Nunca es legítima la violencia, y esto hay que quedar bien claro. Y no solo legítima, no es aconsejable estratégicamente. Y puedo mencionar algo. Al principio, el propio Gandhi dijo que ellos habían recurrido a la no violencia contra la India por una visión estratégica, porque ellos sabían que no tenían capacidad de ganarle a los ingleses, que en aquel momento era el ejército más poderoso del mundo por vía de las armas. So, por lo tanto, el uso de la no violencia parte de una visión estratégica. La violencia nunca es recomendable porque, como dice Sun Tzu en El Arte de la Guerra, que es un libro que estudian muchas personas que practican no violencia, porque son las mismas reglas de conflicto, lo único que es en una manifestación tú no empleas la violencia. Pero Sun Tzu dice que tú no atacas a tu enemigo en su punto más fuerte. Entonces, la violencia es el lenguaje, es el punto fuerte de las dictaduras, e incluso el punto fuerte de un gobierno que tiene armas y que tiene tropas especializadas. No hay manera que una fuerza irregular pueda ganar un conflicto armado, y mucho menos en el mundo moderno, contra un gobierno.
¿Y cómo debería haber respondido, o cómo deberían haber respondido los manifestantes entonces en ese caso tras el ataque de la policía?
Pues tras el ataque de la policía hay tácticas para desescalar el conflicto. Podían retirarse en lugar de desviar la manifestación hacia otro lado. Hay que tener planes de contingencia, pero de ninguna manera responder con violencia. ¿Por qué? Porque como mismo tú mencionabas, la policía y estas personas, digamos paramilitares o quienes fueran, lo que estaban tratando era eso, de provocar una respuesta violenta por parte de los manifestantes. Lo que hicieron fue provocarlos. Cuando estás en una manifestación y tienes que estar dispuesto a eso, a ser agredido y buscar tácticas de responder de forma no violenta, sentarse en el piso, hay muchas maneras de hacer prácticas bien concretas, ¿no?, de cómo responder no violentamente a agresiones violentas. Pero si tú entras en el terreno del enemigo, siempre vas a perder, y hay que tener eso bien claro en mente. Uno de los hallazgos del informe es que en los países donde hubo resultado, cualquier resultado de cualquier tipo, estuvieron asociados con la capacidad de los movimientos de aferrarse a prácticas no violentas, de tener reclamos específicos y tener la capacidad de mantener estas protestas o estos reclamos a través del tiempo. Por eso nosotros insistimos que es tan importante que los manifestantes o los líderes de movimiento, participantes de movimiento, se entrenen en tácticas no violentas. La gente tiene la impresión que una manifestación es simplemente salir a la calle y ahí gritar lo que tú quieres. No, hay unas reglas de involucramiento, como en un conflicto bélico que hay una reglas de involucramiento, hay unas reglas de involucramiento en conflictos no violentos.
Creo, como dijiste muy inteligentemente, como en este caso nos estamos dirigiendo a Cuba, creo que debemos dirigir también muchos conceptos hacia Cuba. En ningún momento, y te pregunto, estas tácticas de no violencia significa no salir a protestar. O sea, salir a la calle a protestar es totalmente legítimo de alguien que quiere obtener beneficios, mejoras, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí es legítimo. Ahora, las tácticas una vez que se sale a la calle son las que tú has estado explicando. Quiero separar estos dos conceptos, ¿no? Porque quizás se puede interpretar, bueno, protestar es malo.
Correcto, ¿no? Nosotros tenemos un lema que está ahí en el reporte. Protestar es un derecho, reprimir es un crimen, vandalizar es un delito. Uh-huh. Entonces eso lo guía. Y el reporte comienza con una frase de Frederick Douglass, que sabemos fue el primer congresista negro abolicionista, fue esclavo y a su vez logró educarse y es una de las personas icónicas, ¿no? Incluso antes que empezara el movimiento pro derechos civiles en los Estados Unidos, Frederick Douglass dice que quienes quieren obtener resultados, quieren obtener derechos sin protestar, son gente que cree que puede cultivar sin que haya lluvia. Y hace una analogía muy interesante. Por supuesto, protestar es un derecho. De hecho, contra la dictadura, la única manera de conseguir resultados es protestar. Y entonces uno protesta no violentamente y aprende esa regla, porque es el lado fuerte de los movimientos, el lado fuerte de los regímenes, es el uso de las armas, la violencia, la capacidad de matar. La no violencia tiene una capacidad que nunca tiene la violencia. Yo le llamo la paradoja de la no violencia. La violencia no puede ser ejercida a su máxima expresión, porque entonces el gobierno cubano tendría que matar a todos los cubanos. ¿Y quién trabaja? ¿Quién le produce dinero al gobierno? El régimen nunca puede hacer eso, porque se perjudica el mismo, es como suicidarse. Sin embargo, la no violencia tiene la capacidad de llegar a su máxima expresión, porque lo que hace es aglutinar gente en torno a una idea, un movimiento, un reclamo. Entonces, siempre se puede llevar la no violencia al máximo. La violencia siempre tiene un límite, nada más que incluso por problemas tácticos o por problemas de conveniencia del propio régimen.
El gobierno cubano acusó a los manifestantes del 11J, los acusó de violentos, a todos. O sea, quizás hubo algunos que vandalizaron y los metió a todos en el mismo saco. Eso es precisamente lo que estaba buscando el gobierno cubano, meterlos como dentro de violentos, ¿no?
Correcto, ¿no? Y hay un tema interesante, y lo decimos bien claro en el reporte, que por ejemplo, los manifestantes que voltearon un carro de policía en Toyo, precisamente en la esquina de Toyo, eso no es un acto de vandalismo, eso es la inutilización de un instrumento de represión del régimen. Es como cuando un manifestante rompe una cámara que los está vigilando y que está tratando de identificarlo. Eso no es un acto de vandalismo ni de violencia. Recordemos que el régimen dijo falsamente de que los manifestantes habían agredido a los policías que estaban en ese carro. Eso no es cierto, los policías abandonaron el carro y lo dejaron allí. Y entonces los manifestantes lo voltearon. Es cuando en otros lugares un coche de esto que tira bombas de agua, y eso es un inutilizado por los manifestantes. Uh-huh. Eso no es vandalismo, eso no es violencia. Es inutilización de herramientas de represión del régimen.
Uh-huh. Omar, quedan pocos minutos. Este informe corresponde al año 2021. El informe anterior, ¿qué diferencias hubo en el 2020, para ser más puntual? ¿Algo significativo que quieras destacar? Y creo que con esto vamos cerrando.
Yo creo que la extensión del concepto de no violencia aparece en muchos más países. En América Latina, la idea de protestar de forma no violenta ha suplantado decisivamente a la idea de obtener resultados por vías no violentas. La cultura de guerrillero desapareció. Guerrillero moderno es un joven con un laptop, un teléfono, unido con otros jóvenes en redes y manifestándose. Y ese es el futuro de la lucha por los cambios sociales en el mundo moderno, lo estamos viendo.
Solamente a modo de información, y ya con esto cerramos, como decía José Luis, el informe del Centro Latinoamericano para la No Violencia menciona los motivos por los cuales hubo más violencia, las protestas, los motivos por los cuales hubo más protestas en Latinoamérica. Lo primero, protestas contra el gobierno, un 24% protestó, de las protestas fueron contra gobiernos. Pero increíblemente el 2021 fue un año peculiar, porque un 24% también de todas las protestas fue por el mal manejo de los recursos del COVID-19. Es decir, la gente estaba esperando más de los gobiernos de lo que realmente se dio. Las reformas tributarias, un 14%. 24% la corrupción. Un día vamos a tener que hacer, Omar, un programa sobre la corrupción.
Muy cierto.
Y no solamente la corrupción, las secuelas que deja la corrupción y los personajes que pueden llegar al poder gracias a la corrupción de gobiernos anteriores. Eso es para otros momentos. Y también protestas feministas, increíble, un 14% de las protestas fueron por ese tema. 30 segundos y cerramos, Omar.
Bueno, yo creo que la variedad de temas, pero sobre todo la capacidad de los activistas en enfocarse en esto, en estos temas, creo que marcó una diferencia. Otro tema interesante que tengo que agregar en estos 30 segundos, las agendas transnacionales, es decir, en diferentes países usando la misma agenda y muchas agendas comunes, que las facilidades de comunicación del mundo moderno están facilitando esto. Cuba tiene que aprender de lo que está sucediendo en América Latina, y la gente en Cuba que quiere obtener resultados puede aprender mucho de informes como este.
Sí, cierto. Muy bien. Omar López Montenegro, muchísimas gracias como siempre.
Gracias a ustedes por darnos la oportunidad.
Cómo no. Hasta aquí Tema Fondo de las Noticias como son.